Desayuno con Liantes. Porque al que madruga, la radio le ayuda. David Rionda y Rubén Morillo.
¿Qué tal, Asturias? Buenísimos días. Hoy es jueves 16 de octubre de 2025. Son las 7 de la mañana y este es vuestro programa despertador. Desayuno con Liantes en la sintonía de RPA, la radio autonómica de Asturias. En directo para todo el mundo, www.rtpa.es. Y ya sabéis, en redes sociales, Instagram, Facebook y TikTok. Desayuno con Liantes, nos buscáis y ahí estamos. ¿Qué tal, Rubén Morillo? Buenos días.
Pues buenos días, David Rionda. Buenos días a todos y todas. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Yo estoy bastante bien, la verdad. No me quejo.
Nos encontramos sin duda ante un personaje inquietante.
¿Y cómo estará Wilton Guaranca? Vamos a preguntarle.
Eso, vamos allá.
Wilton, buenos días.
Hola, buenos días, ¿cómo estás?
¿Qué hay de cierto en eso de que los jueves son los nuevos viernes?
Bueno, esa frase se ha vuelto popular porque muchas personas empiezan a relajarse y a disfrutar desde el jueves, casi como si fuera viernes.
Bueno, relajarse...
Es como una forma de decir que ya se siente el fin de semana acercándose.
¿Qué tiempo tendremos este jueves 16 de octubre en Asturias?
El jueves 16 de octubre en Asturias se espera cielo poco nuboso con algunas nubes en la cordillera. Las temperaturas estarán entre 19 y 13 grados Celsius, con vientos flojos y variables en el interior y de componente este en la costa.
Wilton, y ya por último, cuéntanos un chiste.
Claro,
ahí va. Espera, espera, no, déjame terminar. Relacionado con el jueves.
¿Qué hace un calendario el jueves? Cuenta los días para el viernes.
Bueno.
¿Esto
artista.
Que es como un desafío mental? A ver si le...
Venga, cuéntanos otro.
Venga, sí,
un chiste
favor.
De jueves, a ver.
Un chiste del jueves, eso.
Claro. ¿Qué le dice un jueves a un viernes? Uf. Por fin te veo, amigo.
¿Pero qué mierda es esto, Wilton?
Basta ya de frivolidades, de mamarrachadas y de tonterías.
No está empezando muy bien el programa.
No, la verdad que no.
Pese a ser jueves, ¿eh? Que estamos contentos que ya haya jueves, pero no está empezando muy bien la cosa. Y se va a poner peor, porque ya están preparadas, nos están saludando de lejos. Además, las veo ya con chiribitas en los ojos. Tamara Falcó e Isabel Preisler, las encargadas de traernos las efemérides.
¡Estamos contentísimas!
¡Hola, mami!
¡Hola!
¡Qué bien! ¡Ya estamos
ya
aquí!
¡Ya es jueves!
¡Yuhu! ¡Vamos allá con las pijaverides!
Un día como hoy, de 1923, en Estados Unidos, Walt Disney y su hermano Roy Disney fundan The Walt Disney Company.
¡Qué bien! Y ahora
me encanta, divina la Disney.
Una empresa de cubitos de hielo para congelar a la gente.
Me encanta. Cantamos una de Disney.
¿Cuál?
Doobie-doo. Quiero ser como tú. Quiero andar como tú. Cantar como tú. Doobie-doo. Tú dímelo a mí.
¿Cómo que lo haces?
¿Qué será aquí? ¿Me lo darías tú?
Bueno, ya está, mami. Ya no canto más. Ahora voy a contarte que en 1978, un día como hoy, el Vaticano, allí hay cardenales y eligen al cardenal polaco Karol Wojtyla, que es el nuevo papa y es Juan Pablo II.
En 1978, ese mismo día, mientras estaban eligiendo a Karol como papa, Elton John publica su duodécimo álbum de estudio, A Single Man.
¡Qué guay! ¿Cómo mola Elton John? ¡Así standing! ¡Na, na, 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 na! ¡La, la, 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 la! ¡Es súper guay! ¡Mira, uy, otra cosa, mami!
Espera, déjame a mí contar alguna.
¡Jolín, pero jo, si estás... acabas de decir esa tú!
¡Así es verdad!
¡Jolín, en 2004, un día como hoy, Lionel Messi hace su debut con el Barcelona. Tenía solo 17 años, era un chiquillo.
Y un día como hoy, de 2023, The Walt Disney Company, la compañía de Walt Disney y Roy Disney, ¡cumple 100 años de su creación!
¡Qué bien! ¡Na, na, 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 na,
na! ¡Claro, porque de 1923 a 2023 hay 100 años!
Y hoy es el cumpleaños del guionista de cine, productor y cineasta David Zucker.
Este te aterriza como puedas.
Sí.
Película basada en Ryanair.
Sí.
Gracias, Tamara. Gracias, Isabel. Adiós.
Bueno, adiós a todos.
Hasta luego.
Por favor.
Adiós.
Uf, qué energía la de Tamara e Isabel. Me agotan. Es que cada día me agotan más, pero bueno.
Yo creo que si les enchufan un cable, esto de las energías renovables de solar, eólica, yo creo que genera aquella suficiente electricidad como... Ni 100 nucleares consiguen tanta electricidad y energía como estas dos mujeres.
Mira qué noticia tan interesante.
A ver.
Estos días hemos descubierto que los asturianos y las asturianas somos los españoles y españolas más interesados en leer periódicos.
Anda, bien, bien.
¡Entiéndesme!
Lorena Rendueles, buenos días.
Hola, liantes, muy buenos días. Efectivamente, eso dice la encuesta realizada por el Ministerio de Cultura sobre hábitos y prácticas culturales. A los asturianos les gusta estar informados, mucho más que al resto de España. Un 25% considera que leer el periódico es importante frente al 11% del resto del país. En nuestra comunidad, casi el 75% asegura leer la prensa a diario. Además, también nos encontramos por encima de la media nacional en lectura y en la acumulación de libros de papel en casa. Y también por encima de la media con más de 7 libros leídos en un trimestre. Muy bien, sobresaliente en lectura. Pero tenemos un necesita mejorar en interés en bibliotecas y museos. Tan solo un 21% dice haber ido a una biblioteca el último año y solo el 8% acude a los museos. ¿Los motivos? Pues varios. Falta de interés, no tienen tiempo o porque dicen que son difíciles de entender. En la media nacional estamos en la asignatura de música, aunque somos más de escucharla que de ir a conciertos. Y el cine tampoco es una actividad muy valorada en nuestra región. A casi el 14% no le interesa nada. Solo el 38% acudió a ver una película el último año y los que lo hicieron fueron solo un par de veces. Eso sí, casi el 15% prefiere verlo en la comodidad de su casa. ¡Hasta la próxima, liantes!
Gracias, Lorena. Rendueles, un minutín de música. Un clásico de los 80. Corazón de neón de la orquesta Mondragón.
La ciudad donde vivo ha crecido de espaldas al cielo. La ciudad donde vivo es el mapa de la soledad.
Corazón, 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 corazón. radio no se acaba cuando apagas el transistor. En la web www.rtpa.es puedes escuchar nuestros programas cuando quieras. www.rtpa.es. RPA, la radio del Principado de Asturias, a un solo...
David Rionda y Rubén Morillo.
Son muy peligrosos
para la salud mental de la gente.
Es verdad.
Oh, we want to tell me all the world sees that they don't really care about us. Tum, 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 tum,
tum. Desayuno con liantes.
Basta ya de frivolidades, de mamarrachadas y de tonterías.
Desayuno con liantes.
Ya lo que hay.
Me están cortando todo el tiempo y yo quiero terminar mi testimonio.
Desayuno con liantes.
Lo adelantábamos antes, los asturianos, los españoles más interesados en leer periódicos, y a continuación nos acompaña Mary Coletas con una investigación muy interesante, los periódicos más antiguos de España.
Investigation by Mary Coletas. Investiga, investiga, no oye ello. Investigation by Mary Coletas.
Hola, Mary.
Hola, buenos días a todos. ¿Qué tal, muchachos? ¿Cómo les va?
¿Cuáles son los periódicos más antiguos de España?
Pues bueno, a ver, los periódicos, si nos ceñimos estrictamente a los diarios de noticias de información que se siguen publicando, por ejemplo, ahora, pues son El Faro de Vigo, que se publicó por primera vez en 1853. Y se puede decir que es el periódico de noticias más veterano de España, que todavía hoy se sigue editando y que evidentemente su sede está en Vigo, como su nombre propio indica. Y también está por ahí de los más antiguos El Norte de Castilla, que es el decano de la prensa en Castilla y León. Se publica en Valladolid y es de un año después, en 1854. Y luego hay dos, ya bastantes años después, que son el diario Las Provincias, que es de la Comunidad Valenciana, y el diario de Cádiz, que es de 1867, que es el de la prensa en Andalucía. Es cierto que hay muchos sitios donde si usted busca, pues salen otras cosas y habrá gente diciendo, ¿pero qué dice este señor? ¿Qué dice esta señora? Perdón. Que las publicaciones más antiguas son la Gaceta de Madrid, que es de 1661, pero esta publicación, que sí que era periódica y es muy antigua, es lo que hoy se conoce como el Boletín Oficial del Estado. Y no es un diario de noticias al uso, sino que es un diario, pues, de la actividad política del país, de las cosas que van ocurriendo, nuevas leyes, etc. Y también hay otro que es uno de los más antiguos de Europa, que son como el Diario de Barcelona en 1792, pero dejó de publicarse en formato tradicional. Ahora solo se hace en digital y no es exactamente lo mismo que se publicaba en 1792. Pero como ven, la media de la antigüedad de los diarios más antiguos en nuestro país de información, pues son unos 200 años casi, o ciento y pico largos.
Te voy a dar yo dos datos.
Ya estamos. A ver.
El periódico más antiguo de Asturias, que continúa publicándose, es El Comercio, que fue fundado en 1878.
Vale.
Después tenemos La Voz de Asturias, fundada en 1923, que continúa como diario digital. Y el periódico más antiguo de Asturias, ya extinto, es El Faro Asturiano, publicado en Oviedo entre 1856
¡Hola!
Y 1873.
Pues tendría que ser de los primeros también. Lo que pasa que los que yo he dicho, El Faro de Vigo, El Norte de Castilla, Las Provincias y El Diario de Cádiz, son periódicos que actualmente se siguen publicando.
Gracias, Mary Coletas.
Adiós a todos, chavalada.
Una información que ya comentamos hace unos días y que hoy ampliamos. Según una última encuesta elaborada por Randstad, un 56% de los trabajadores del Principado ha compatibilizado en algún momento dos o más empleos. Es una cifra prácticamente idéntica a la media nacional, que se sitúa en el 55%. El estudio, basado en más de 4.500 entrevistas en todo el país, sitúa a Asturias en una posición intermedia en la clasificación por comunidades autónomas. La incidencia del pluriempleo en Asturias, al igual que en el conjunto del país, se vincula principalmente a factores económicos.
Bueno, esto viene a ratificar lo que tú decías, lo que contamos hace unos días. O sea, que más o menos todos los indicadores, todas las encuestas, sean de donde sean, ratifican este hecho, que mucha gente tiene o necesita dos empleos para ganarse la vida dignamente. Hay que hacérselo mirar. Es verdad que está muy bien el empleo, de las mejores cifras de empleados y de número de cotizantes en la Seguridad Social, de prácticamente la historia de nuestro país, pero también habría que mirar este tipo de detalles, que hay mucha gente que necesita dos empleos, porque en muchos casos son a media jornada, son empleos chiquitinos, de fin de semana, y hay que complementarlo pues con uno o más empleos. Hay gente que tiene no solo dos y más, porque trabaja de lunes a viernes en dos cocinas chiquitinas y luego el fin de semana para sacar un poco de sobresueldo. Ojo, ¿eh?
Con el consiguiente desgaste mental.
Por supuesto, por supuesto.
No. Es ciertísimo.
Hay un tópico muy extendido, manido, de que las mujeres aparcan y...
¡Como yo!
Aparcan mal.
En mi caso es al revés.
¿Sí?
O sea, mi esposa... aparca bastante, pero bastante mejor que yo. Yo tardo un rato. Y eso que ahora tengo esto de la cámara de marcha atrás y que lo puedo ver ahí con líneas y tal. Y nada.
De hecho, yo que he ido contigo en coche muchas veces,
es lo que peor
conduces
se me da.
Muy bien,
sí,
pero
sí.
Aparcar es verdad que se te da regular.
No, si es de estos que metes el morro por delante y que ya están las líneas, pero yo lo de tener que hacer la maniobra marcha atrás y calzarlo así en horizontal... No, quita.
Pues nos hacemos la siguiente pregunta aludiendo a ese tópico. ¿Las mujeres aparcan y leen mapas peor que los hombres? Pues según la ciencia, depende de la niñez, de los juegos de la niñez.
Ahí va, a ver.
Teresa Denis, buenos días.
Amanecer feliz, liantes. Buenos días, David, Rubén y amantes del programa. Un estudio británico siguió a más de 14.000 familias durante 10 años y descubrió que los juegos de chico como fútbol, coches o construcciones mejoran las habilidades espaciales, esas que usamos para aparcar, orientarnos o imaginar objetos girando en el espacio. Tanto chicos como chicas que jugaban actividades consideradas masculinas obtuvieron mejores resultados en pruebas de rotación mental a los 13 años. ¡Sí, David! El cerebro se entrena. ¿Cómo? Jugando. Así que no todo es cuestión de hormonas o biología. La experiencia y el tipo de juego también cuentan. En resumen, cuanto más juegos variados, mejor para el coco. Olvidemos los estereotipos y dejemos que cada quien juegue con lo que quiera, que el futuro se construye pieza a pieza. Así que ya lo sabemos, a seguir jugando para que el día te traiga buena energía y muy buenos momentos. Un besín. Bien grande.
Gracias, Teresa. Denis, antes nos fuimos a los 80 con la orquesta Mondragón y regresamos a los 80 con Mecano y Los Amantes.
Si alguna vez comes
Estás sintiendo RPA. RPA, la radio autonómica de Asturias. La nuestra.
Desayuno con liantes.
Hábiles, por ejemplo, te encuentras con el término en español hábiles.
Claro.
Y el inglés que es hábiles.
Este señor tiene una mentalidad de 7 años.
David Rionda y Rubén Morillo.
Esos son los que más me ofenden.
En eso estoy 101% de acuerdo.
Por Dios.
Estoy alucinado.
Braining, storming, unstorming, braining, brainstorming, broining.
No ha dicho nada más que estupideces.
Desayuno con liantes.
¡Pero hombre, por Dios!
Oye, qué sucio estaba Spinete, ¿te acuerdas?
Sigue diciendo majaderías. Siempre sin tino y sin tasa.
Desayuno con liantes.
Desguazar un coche cuesta de media entre 250 y 300 euros. En el caso de un coche eléctrico, la cifra asciende hasta los 750 euros, de los cuales casi 400 corresponden solo a la extracción de la batería.
Hola.
Este componente, la batería, acumula gran cantidad de energía y mantiene tensión incluso después de desconectar el coche. Escuchamos a Álvaro García, gerente de Recicauto Desguaces.
Llevan unos fusibles, llevan unas conexiones que hay que desconectar, tiene que estar 48 horas sin tocar el coche para que esa tensión del coche en general baje. Siempre tiene algo de tensión, entonces hay que utilizar unos EPIs especiales. Llega a ser un residuo muy peligroso.
Vamos, que el proceso es mucho más delicado que en un coche convencional. Tenemos riesgo de explosión y se requiere más mano de obra, controles adicionales y medidas de protección. El mantenimiento sí es más barato en los vehículos eléctricos, aunque estos coches eléctricos suponen un reto también para los talleres mecánicos, que ven necesaria más formación. Las continuas actualizaciones de software y la propia electrónica del vehículo son todavía desconocidas para muchos profesionales del sector.
Bueno, es que acaban de llegar prácticamente, como quien dice, los coches eléctricos, o al menos se están popularizando y son más accesibles ahora al público en general y se venden más, por eso hay más en las carreteras. Pero es un reto además también para los bomberos, porque cuando se quema un coche eléctrico tampoco está muy claro cómo se debe apagar, porque el agua a veces no funciona, al ser muchas veces incendios directamente eléctricos, y si tú echas agua sobre un cortocircuito gigante, en este caso de un coche, es cierto que hay partes del coche que se queman, pues los sillones y estas cosas, ¿no? Los asientos, porque tienen espuma, pero lo que es el interior de la batería, hay unas mantas que creo que están empezando a utilizarse, que lo que hacen es bloquear para que no pueda respirar y bloquean un poco, o digamos contienen el incendio de un coche eléctrico, que es difícil de apagar. O sea que hay no solo una problemática en el desguace, sino a todos los niveles, incluso pues eso, en cuanto a la seguridad si hay algún incendio, y ya no solo el reciclaje a la hora de desmontar el coche, sino de tratar y de reciclar esas baterías, porque se está hablando de que los coches de combustión contaminan, que es cierto cuando caminan, los eléctricos en principio no, pero la vida, digamos, útil, cuando termina la vida útil de un vehículo eléctrico, es cuando empieza a contaminar. Porque ¿qué haces con las baterías usadas que ya pues no tienen capacidad? En muchos casos se está denunciando que se están enterrando directamente porque es casi más costoso reciclarlas, desmontarlas, aprovechar esos minerales y todos los componentes químicos que llevan. Es costosísimo y es más barato enterrarlas y hacer una nueva. Que me parece ya, vamos, o sea, lo que nos ahorramos de contaminación por un lado, a la hora de que el coche se mueva, ¿no?, y circular, lo estamos contaminando por otro, cuando el coche pierde su vida útil y esas baterías, pues no sabemos qué hacer con ellas.
No mucho, no, sobre todo muchísimo, grandísimamente mucho.
Me da la sensación de que actualmente los coches eléctricos aún presentan ciertas reticencias por parte de los usuarios y se venden más los coches híbridos, que ofrecen unas soluciones de transición más versátiles, mayor autonomía y generan menor ansiedad de recarga. Estoy viendo los datos, se venden, por el momento se venden muchos más coches híbridos que eléctricos en España.
Claro, aparte ya no es solo que te apetezca tener un coche eléctrico, es la infraestructura que vas a tener que tener en tu domicilio para poder cargarlo. Que hay mucha gente que dice, bueno, un eléctrico es maravilloso, es barato cargarlo. Ya, ¿y cómo lo cargas? ¿En tu garaje, en tu comunidad de propietarios tienen cargadores en los garajes? Y en caso de que se instalen, la instalación es costosa. ¿puedes y te puedes permitir que el coche esté 8 o 10 horas cargando todas las noches? Porque hay gente que utiliza el coche demasiado y igual no da tiempo para hacer una recarga completa por la noche. En fin, hay que mirarlo muy mucho y entiendo que pues, la gente dice pues ante esa duda de si lo voy a poder cargar, si voy a poder hacer frente a las limitaciones que tiene un coche eléctrico, pues me compro un híbrido que a una mala con combustible voy tirando.
Y para los que no entendemos mucho de coches o entendemos lo justo, ¿cuánta autonomía tiene un coche eléctrico? Creo que anda por los 200 kilómetros, ¿no?
Depende del modelo, bueno, depende de la potencia, claro. Depende de la capacidad de la batería, pero sí, muchos publicitan 500, 600 kilómetros. Bueno, a ver, no. Realmente eso es en condiciones ideales, sin cuestas, sin poner el aire acondicionado, sin poner la calefacción. Y es cierto que de media más o menos andan en torno a los 200 kilómetros. Los que más rango tienen a día de hoy creo que siguen siendo los Teslas, porque tienen una tecnología bastante más avanzada, aunque empiezan a pisarle ahora los talones el resto de empresas que están haciendo grandes avances, sobre todo en la tecnología de las baterías, y como mucho creo que los Tesla podían llegar a 500 kilómetros, pero siempre en condiciones ideales, claro.
Vale, estoy un poco en shock ahora mismo.
Y tenemos ahora un testimonio.
Si algo podemos decir de la mente más brillante que jamás haya existido.
¿Qué?
Emilio Aragón.
¿De qué estamos hablando?
Es que nació en Cuba, que es un sitio donde los coches clásicos se mantienen vivos para siempre.
Madre.
Bueno, un poco debido al bloqueo y tal que tiene, pero que saben de coches. Entonces ha crecido en una sociedad muy aferrada al automóvil, algo que se refleja en su música, ¿verdad? Mismamente en una canción dice aparco junto a ella mi viejo Ford Berlina. Esto es una cosa que solamente puede decir un romántico del automovilismo. ¿Quién tiene un Ford Berlina a día de hoy? Nadie. Bueno, a lo mejor esta canción es del año 92, puede ser, aprox, bueno, puede ser, pero seguro que aún conserva ese Ford Berlina que necesita gasolina, porque Carolina, bueno, os hacéis a la idea.
Y ya, ¿no? No, nada. Yo esperando aquí una reflexión sobre el automóvil, la situación del automóvil.
Bueno,
en nuestro país,
ha vinculado la figura de Emilio Aragón con el automóvil.
Sí, pero es que vincula la figura de Emilio Aragón hasta a los microbios, así que da igual lo que le pongas.
No vamos a escuchar a Emilio Aragón, vamos a escuchar a Bebo San Juan,
que es otra persona completamente diferente.
Un tema dedicado a Santi Robles, Chequeré, música cubana en Desayuno con Liantes.
Señores, que llega Perico el doblao, con su camisa de rayas y su sombrero de medio lado. Él es el protagonista, no hay ojos que se resistan, porque Perico no baila, Perico flota en la pista. Te digo chequeré, chequeré que se me mueve, la mano al pie, te digo chequeré, chequeré que se me mueve. Suelo, un cielo de luna y palmeras, sus pies parecen pinceles que van pintando quimeras, y las mujeres suspiran cuando Perico se acerca, porque bailando las lleva cerquita de las estrellas. Te digo chequeré, chequeré que se me mueve, la mano al pie, te digo chequeré, chequeré que se me mueve.
...24 horas de programación propia hecha en Asturias. Novedades minuto a minuto. La última hora de lo que sucede en tu comunidad. Con la rigurosidad de un medio de comunicación público. Los mejores profesionales al servicio de los asturianos y las asturianas. RPA, vocación de servicio público.
Lo que es tremendamente grave es cuando una persona dice...
Desayuno con liantes.
¡Entiéndesme!
¡Entiéndesme!
Desayuno con liantes.
Me encuentro con este espectáculo teatral de juzgado de guardia.
Bueno, ¡entiéndesme!
Te entiendo perfectamente.
¡Sí! ¡Sí!
Los apicultores del Valle del Nalón advierten de que el Principado está bajando la guardia frente a la avispa velutina. Se trampea menos y eso favorece su expansión, señala Noemí Olmedo, es la presidenta de la Asociación de Apicultores del Valle del Nalón.
Estamos notando un poco, no de pasividad, pero sí que bajó, digamos, el nivel de trabajo por parte de consejería. En el momento que un año no trampees efectivamente o que lo dejes, se incrementa su población a un nivel excepcional.
Es una de las principales amenazas a las que este año se ha unido también el calor. A pesar de ello, la miel recolectada es de mayor calidad que en años precedentes. ¿Qué tenemos que hacer si nos encontramos con una avispa velutina?
Bueno, a ver, sobre todo la importancia de saber qué hacer es porque la picadura es bastante más dolorosa que la de una avispa común y además pueden atacar en grupo. Cuando se sienten atacadas pueden unirse, atacar en grupo y ahí sí que es peligroso realmente porque al picar liberan una feromona que incita a otras precisamente a atacar y entonces cada vez vendrían más avispas, en este caso, pues eso, velutinas a por ti. Bueno, la forma de actuar hay que decir que se divide en dos fases, si se acerca una avispa o un enjambre y si ya has tenido una picadura. Bueno, lo primero, si te ataca o te acercas a un enjambre, lo primero que tienes que hacer es intentar alejarte con calma, nada de correr, hacer aspavientos, ¡ay, ay, ay! Que eso eres tú muy de ello. Que David, cuando aparece una mosca gorda o una avispa, empieza a mover los brazos que parece Michael Jackson. Eso mal, David. O sea, porque lo que haces es precisamente azuzarlas. No intentes tampoco atacarles, ni las golpees, ni intentes matarlas, porque el olor que liberan al morir o al sentirse agredidas atrae todavía a más. O sea que cuanto más las molestes y más daño les hagas, peor, porque vienen más.
Hombre, ¿pero qué haces? Yo es que veo uno y me pongo nerviosísimo.
Pues te lo acabo de decir, no correr ni hacer movimientos bruscos, alejarte con calma.
Que me pongo muy nervioso.
Te alejas con calma, vas caminando y te vas. Si es posible, cubrirse la cabeza y el rostro, porque la hembra puede escupir veneno y las picaduras, como digo, son bastante dolorosas. Y si el ataque es masivo, buscar refugio lo antes posible en un coche, en un edificio, en un espacio cerrado, pero con tranquilidad. La clave es alejarse con calma. Y, por cierto, evitar llevar perfumes fuertes, que sean dulces o florales, pueden despistarlas y atraerlas, pensando que, bueno, pues pueden ahí coger néctar. Y ¿qué pasa si ya nos ha picado? Bueno, si ya nos ha picado, lo que tenemos que hacer es alejarse de la zona, esto parece de perogrullo, retirar si podemos el aguijón solo si sabemos y si tenemos claro, se ve que lo puedes retirar con unas pinzas. Si no lo tienes muy claro, no lo muevas mucho porque todavía lo entierras más, que esto es bastante común. Si puedes, lava y desinfecta la zona con agua, con jabón antiséptico para prevenir cualquier tipo de infección. Si ya te ha picado y empiezas a sentir dolor, aplicar frío. Esto te puede, pues una compresa con hielo o algo así, o en un paño, durante 10-15 minutos, suele reducir el dolor y la inflamación. Si la picadura está en un brazo o en una pierna, mantenerla todo lo elevada que puedas para que reduzca la hinchazón. Esto es algo muy común. Y evidentemente, tomar, si no tienes otra opción, porque no puedes acudir al médico, algún tipo de medicación. Ya sabéis que, bueno, pues hay paracetamol, ibuprofeno, antihistamínicos que se pueden comprar sin tener que ir al médico, en una farmacia, y eso te puede ayudar. Y si es evidentemente una persona alérgica, lo primero es el autoinyector, que suele tener la gente que es alérgica a este tipo de picaduras. Y para todo el mundo, para todos los mortales, id al médico. Si veis que tenéis mucho dolor, que la picadura se puede poner seria y no es una picadura chiquitina, acudid al médico que no pasa nada.
Aquí hay nivel.
¿Cuántas cosas aprendemos en Desayuno con Liantes y cuántas cosas vamos a seguir aprendiendo con nuestros amigos de Geoadictos? Así les podéis encontrar en redes sociales. Geoadictos, Curiosidades Express.
Buenos días, liantes. Buenos días, Rubén. Buenos días, David. Somos Geoadictos y os venimos con la sección de Geoadictos Express. Alex, ¿hoy qué nos traes hoy?
Pues mira, hoy traigo una cosa muy curiosa que la gente, no sé si se lo habrá preguntado alguna vez, pero ¿por qué están las letras del ordenador, del teclado, ¿Por qué están en esa disposición?
Bueno, yo la teoría que tengo es que ya las máquinas de escribir venían con ese sistema.
Efectivamente, aunque en un inicio las máquinas de escribir venían en orden alfabético. Lo que pasaba era que había teclas que se utilizaban mucho, eran muy frecuentes y estaban juntas. Entonces las varillas, al utilizar esas teclas tanto...
Como que chocaban o algo así, ¿no?
Sí, se trababan. Entonces decidieron hacer un cambio de letras para evitar que se trabaran las varillas, poniendo las letras más frecuentes rodeadas de otras que se utilizaban menos, para evitar ese choque.
Por eso tenemos ahí la E metida entre la W, la Q...
Efectivamente. Aunque ya con los nuevos ordenadores no hay ese problema, se mantiene la tradición de utilizar ese tipo de teclado.
Yo creo que si me lo cambiáis ahora... Me vuelvo loco, ya tengo los dedos ya hechos al teclado.
Pues yo creo que le pasaría a mucha gente, la verdad. Pero bueno, es la curiosidad de por qué y de dónde viene.
Bueno, pues hasta aquí la curiosidad semanal de Geoadictos. Nos vemos la próxima semana.
Adiós.
Gracias, amigos de Geoadictos. Escuchamos a Mónica Naranjo, Pantera en Libertad.
Radio más asturiana, la radio más prestosa. Esto ye RPA. La radio del Principado de Asturias. En Asturias, RPA, la autonómica, la nuestra.
Eso está equivocado, pero que se lo habéis transversado vosotros.
Desayuno con liantes.
Es ciertísimo.
David Rionda.
¡Qué es el demonio!
Rubén Morillo.
Esto es...
Desayuno con liantes.
Houston, tenemos un problema.
Desayuno con liantes.
Continuamos en Desayuno con liantes, aquí en RPA, la radio autonómica de Asturias. Toca recuperar, rescatar películas olvidadas con Miguel Ángel Muñiz.
Celuloide maltratado, con Miguel Ángel Muñiz.
¡Y mi pepín!
Miguel Ángel Muñiz, muy buenas.
Buenas, hombre, ¿qué tal?
¿Qué nos traes por ahí? A ver.
Está a ver. Hecha... ¿Sucedió en Manhattan?
Yo creo, me suena, ¿eh?
¿La de Jennifer López?
Sí.
Ah, vale, vale.
Pues creo que no, ¿eh? ¿Sucedió en Manhattan es la de la que es la del hotel, esa?
Sí, sí, esa. No, de esa no hablamos.
De esa no hablamos.
No hablamos.
De esa no hablamos, ¿no?
Comedia romántica del año 2002. Y que bueno, si te gusta este tipo de cine, es maravillosa esta peli.
Viernes mañana, chicas, en marcha.
Estamos en el Hotel Beresford de Manhattan, donde se dan cita a los ricos y famosos.
Señor Marshall, ¿es cierto que se presenta senador?
El trabajo de Marisa Ventura consistía en pasar desapercibida.
Una camarera del Beresford es oportuna.
No está mal esta peli, ¿eh? Está bien.
A ver, es un proyecto de John Hughes, el guionista de Solo en Casa. Y de, bueno, y de Solos con Nuestro Tío y más pelis así de estas de los 80 juveniles.
Ojo, la música de Alan Silvestri, ¿eh?
Sí,
cuidado,
sí.
De esta peli. Bueno, vamos a contar de qué va la peli porque es una comedia romántica, es un cuento de hadas, podríamos decir.
Sí, sí, es una historia como un poco, pues eso, de Cenicienta, ¿no? Entre comillas. Es una chica que trabaja, es camarera de pisos, ¿no? En un hotel ahí, no sé, uno del Hotel Hilton o algo así, uno de Nueva York, así, de los más top. Y está de encargado además Bob Hoskins, ¿no? Que le pega mucho eso. Yo es que siempre lo tomo de Mario Bros, tío.
Probe, sí.
Pero más que de... Fíjate... Más que de Roger Rabbit, más que del detective Roger Rabbit, que es muy emblemático también, ¿no? Pero a pesar de que la peli fue un fracaso, yo lo tengo más en la cabeza de Mario, ¿no? Pero... Y luego sale Ralph Fiennes, que es como una especie de... Es un político, yo no sé si era...
¿Senador o algo de eso?
Sí, es como un senador, juraría que republicano, pero luego es lo típico, que luego tiene ideas como progresistas y tal... Y bueno, hay como el típico equívoco, ¿no? Que a ella la confunde por una persona, una cliente del hotel, sí. Y no por la persona que limpia el hotel. Y ella tiene un hijo también y bueno, pues se van conociendo, ella se hace pasar, aprovecha esa coyuntura para hacerse pasar, quitarle los vestidos a una señora, a una chica que sí que está hospedada ahí y bueno, empieza una relación sentimental, vamos a decir, y luego pues el típico escándalo, ¿no? Y
los enredos y estas cosas, pero
sí.
Como siempre triunfa el amor verdadero.
Sí, porque bueno, en las películas es así, en la vida real nunca triunfa el amor verdadero. Pero, o no suele triunfar, ¿no? Pero aquí sí, y además, bueno, son historias. Yo contra las comedias románticas reconozco que no puedo ir muy a de huello con ellas, porque son películas más o menos básicas, ¿no? O sea, cortadas, básicas en el sentido de que están cortadas por el mismo patrón. No suele, puede haber algún giro, pero bueno, más o menos sabes que va a pasar de A a B y luego a C y sin excesivas sorpresas.
¿Hay alguien aquí?
No se preocupe, señor Monty. No es para tanto.
¡Aprovecha, chica!
Pero cuando menos te lo esperas...
Es precioso. Ponlo en su sitio. Cuando te lo pruebes.
Se llama Rufus, yo soy Chris.
¿Sé quién es usted?
Sí, ¿qué sabes?
Se presenta senador.
Me encanta este chico.
El destino puede abrir una puerta.
Está ahí.
¿De qué hablas, Ty?
Entonces, aunque a mí no me gusta especialmente, no puedo ir tampoco a de huello. Porque no es una película de Nolan que te hacen 80 giros de guión sin ningún sentido. Es como, bueno, vale, pues esto va a desarrollarse así, se van a conocer, tendrán sus caracteres opuestos, habrá un contexto...
Él se terminará enterando de que ella no es quien dice ser, se enfadarán, pero al final triunfará el amor.
Claro, porque al final está. Yo creo que también estas películas no dejan de ser como... Quizá es uno de los géneros más clásicos de Hollywood en el sentido de que retienen algo del cine... clásico, vamos a decir, o del estilo clásico de Hollywood, de aleccionar, ¿no? Al final estas películas, por ejemplo, en los años 40, 50, buscaban sobre todo representar un modelo de comportamiento social, ¿no? De transmitir valores. Hay que ser honesto, hay que ser sincero, ¿no? Hay que ver por encima de lo superficial, hay que portarse bien, hay que ser una persona generosa. Y este tipo de películas yo creo que conservan esos valores. No es tanto que tú te tengas que creer eso, porque mucha gente la critica diciendo es que esto ni que se lo crea, Jennifer López de camarera o Ralph Fiennes que le gusta Jennifer López. Que eso me llama mucho la atención porque dices tú, joder, pero a día de hoy que ves parejas por ahí que dices tú, madre mía, pero esta pareja no pega ni con cola y pueden ser los mejores amantes, ¿no? O sea, pues la pareja más compenetrada. Hoy en día que la realidad siempre supera la ficción, me llama la atención que le sorprenda
el que no pegue una pareja, ¿no? Luego hay algunas que tienen más química que otras, eso es verdad, ¿no? Pero yo, por ejemplo, no veo mal Ralph Fiennes. Bueno, Ralph Fiennes es un monstruo en la interpretación, ¿no? Yo creo que hizo buenas migas con Jennifer López. De hecho, no hace tanto se encontraron otra vez y se hicieron unas fotos juntos y tal, así de risas. Pero quiero decirte, me parece mejor que, por ejemplo, con Jason Statham, que hizo aquella de Parker, que eso sí que no pegaba ni con cola, Statham con Jennifer López. Pero Ralph Fiennes, yo creo que es creíble, además de un tío además muy camaleónico, ¿no? Y yo creo que ahí está bien, encaja ese perfil. Yo creo que ella es perfectamente creíble también en ese papel. Y luego, además, la historia, pues son enredos divertidos, o sea, son enredos que tú participas de la película, ¿no? Y luego, además, tiene, ya te digo, aparte de que esté por ahí metido John Hughes, que tiene esa inocencia, un poco la historia, ¿no? Ese tipo de encanto de casi historias imposibles, ¿no? Lo que tú decías, ¿no? Como que al protagonista al final todo, hasta lo más estrambótico, ¿no?, le sale bien. Y son películas positivas. Son películas positivas, ¿no? Ya está bien de tanta, ya estar de ahí siempre deprimido y todo es una mierda y todo oscuro y tal. A ver, hay que hacer también un cine a veces positivo para no desmoralizar a la gente, ¿no? Y luego, además, hay una cosa curiosa, que es que la dirige Wayne Wang, que es un tío, es un director chino muy, que viene de dramas de personajes en su país natal, y luego Hollywood ya lo, o sea, que lo importa pronto, lo importa como, yo creo que en las finales de los 80, primeros 90, ya hace películas en Hollywood. Y es un tipo un poco extraño, porque no deja de ser un director oriental que tiene como su mundo particular o su estilo de hacer las cosas, ¿no? Y verlo en un proyecto así, que puede parecer el tipo de encargo de Hollywood que podría dirigir cualquiera, pero yo creo que precisamente porque está Wayne Wang, es un tío elegante, Wayne Wang, es un tío sofisticado, y yo creo que le da clase a la película.
Voy con él a darle un paseo, ¿de acuerdo?
Acompáñenos, si a su marido no le importa.
No tiene marido.
No tengo marido.
Venga, mamá, vamos.
Ahora siempre se hospeda en el Beresford.
A veces me parece que vivo allí.
La chica que eres.
Y visualmente me parece bonita. O sea, no me parece una película tan intrascendente, sobre todo a nivel estético. Porque luego la historia, bueno, pues lo que decíamos, ¿no? Puedes cambiar el trabajo de los personajes, pero más o menos es sota, caballo y rey. Pero a nivel visual creo que está chula, o sea, creo que tiene ideas potentes, y ya te digo, creo que es precisamente porque la dirige un tipo con gusto, ¿no? A ver, normalmente pues los cineastas orientales, ¿no?, pues chinos y tal, suelen tener bastante buen gusto. Bueno, normalmente los orientales, comparados con los americanos, le suelen dar 100.000 vueltas, ¿no? A nivel de diseño, de estética, están muy por encima. Hay gente con... Tienes películas, por ejemplo, Soy Leyenda, esa de Will Smith, costó 150 millones o más, y es una película muy vulgar, tío. Es una película muy poco sofisticada y muy poco elegante. Y no, ni siquiera tiene una identidad estética destacable, yo creo. Y sin embargo esto, pues bueno, está bien, es un, lo que dices tú, es un cuento de hadas y tal, y luego ya ahí entramos en el terreno personal. No me gusta porque es ahí Jennifer López y tal. Si saliera Charlize Theron me gusta. Bueno, ya. Pues hazla tú. Lo que digo.
Supuso que me hospedaba en la suite y la estaba limpiando. Soy la camarera, Tai.
Mamá, lamento decírtelo, pero no creo que vaya tras tu dinero.
¿Cómo puedes decir esas cosas?
Un aplauso para Sucedió en Manhattan, nuestra película rescatada de hoy en celuloide maltratado. ¿Y qué te parece, Miguel Ángel Muñiz, si escuchamos a Jennifer López, Let's Get Loud?
Siempre está bien, ¿no?
si estás orgulloso de Asturias, si defiendes a tu gente, si defiendes sus productos, si defiendes sus tradiciones, ¿por qué no escuchas RPA? RPA, asturiana como tú. RPA, la radio del Principado de Asturias.
David Rionda y Rubén Morillo.
Además parece que hay una especie de guerra entre ellos, ¿no?
Por Dios.
Igualmente...
Es que es enternecedor, es absolutamente maravilloso. Yo estaba entre la carcajada y la risa.
Un pack de lo más completo.
Desayuno con liantes.
Maravilloso.
Desayuno con liantes.
Maravilloso.
Humor.
Cállate.
Actualidad.
Cállate.
Asturias.
Cállate.
Y mucho ritmo.
Exacto.
Desayuno con liantes.
Último tramo del Desayuno con Liantes de hoy, hoy jueves 16 de octubre. Adelantamos la agenda del fin de semana en Asturias con el profesor Serapio Cano Bayer. Buenos días.
La agenda cultural del profesor Serapio Cano Bayer.
¡Calla, joder! Hola, buenos días. Me apetecía hacer esa introducción como para crear tensión y que la gente dijese, ¿qué pasa aquí? Bueno, pues pasa que viene algo súper importante.
A ver.
La agenda mía, la del señor Serapio Cano.
Ah.
No la de otra gente.
Efectivamente.
Miren.
Una sección ya histórica.
Se quiere callar, que ya me ha introducido.
Perdón. ¿Cómo?
Miren, que ya me ha introducido usted. Ya me ha presentado.
No, yo eso no lo hago, ¿eh?
Ha dicho, ya viene la agenda. Pues ahora se calla y ya viene
el rato.
Miren, una cosa muy importante que pasa este fin de semana, desde ayer miércoles incluso y hasta el domingo, va a estar Ricardo Darín y Andrea Pietra en el Centro Cultural Oscar Niemeyer de Avilés con una pieza de teatro que se llama Escenas de la vida conyugal de Ingmar Bergman. Es una versión de Fernando Masllorens y de Federico González del Pino. Y entonces son estas cinco funciones. Lo siento, creo que está casi todo agotado, igual queda algo para el domingo, pero probablemente mientras digo esto se estén vendiendo ya las últimas entradas.
Así que rápidamente.
Y entonces, pues nada, es la historia de una pareja que vive distintos episodios en distintas etapas de su matrimonio y continúan ahí una relación después de su divorcio. Bueno, pues son escenas, como se pueden imaginar, muy divertidas, cómicas, cotidianas, dramáticas, en fin. Ricardo Darín, Andrea Pietra, todo este fin de semana, funciones a las 8, salvo el sábado y el domingo, que son a las 6, hoy, mañana, sábado y domingo. ¿De acuerdo? Escenas de la vida conyugal en el Niemeyer. Luego también les traigo música en el Quibi Almacenes, con un proyecto que se llama Bops, y es el proyecto de tres hermanos que se llaman Luis, Oscar Germain y su amigo Tom, y tienen dos álbumes con un estilo así garage pop, y bueno, han dado bastantes shows, y este grupo destaca por el buen directo que tienen en los conciertos. Son un grupo que suena muy bien en directo. Entonces, bueno, pues nada, si los quieren ver, van a actuar este día 16, si no saben cuál es el 16, es hoy, en Quibi Almacenes, a partir de las 9 de la noche, ¿de acuerdo? Y más cosas les traigo hoy a las 8, en este caso el Ayuntamiento de Sieron, el Teatro Auditorio de La Pola, organiza a través de Xeito Producciones Neura. Neura, esta compañía gallega, trae en escena esta producción con motivo de la celebración del Día Mundial de la Salud Mental. ¿De acuerdo? Y Neura es una comedia que aborda este tema de la salud mental. Eso sí, dicen ellos que lo aborda con minúsculas. Entonces son personajes que conviven con sus propias manías. Algunos intentan esconder esas manías, otros las exhiben de forma orgullosa. En fin, una comedia muy divertida, Neura, de Xeito Producciones, en el Teatro Auditorio de La Pola Siero, a partir de las 8 hoy. ¿De acuerdo? Y vamos a cerrar, si quieren, pues con unos conciertinos que se van a dar en Oviedo en la Sala Estilo, también hoy día 16, ¿de acuerdo? Y van a ser los conciertos de Bad Manners, que van a estar tocando a las 10, y de teloneros van a tener a los chicos de Escama a la Rede. Esto va a ser, por si lo quieren saber, porque si no, malo, Sala Estilo, 9 de la noche, Escama a la Rede, 10 de la noche, Bad Manners.
Gracias, Serapio Cano Bayer.
Bueno, les mando a todos un saludo muy, muy fuerte y que les quiero mucho.
El día que se tapé, ganó les selecciones.
Y nos vamos con Escama la Rede y el tema Asturias Borracha. Regresamos mañana a las 7 de la mañana. Que paséis un buen jueves. Rubén Morillo.
David Rionda.
Hasta mañana.
Hasta mañana. Chao a todos.